Ustedes, mis hermanos, a estas actividades. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, después de esta meditación en la palabra. Queremos dedicar un tiempo para orar al Señor. Hemos estado esta semana, se ha declarado la semana de oración de este mes de octubre, y hemos estado orando al Señor, creyendo, hermanos, en la obra sobrenatural de Dios en la vida de sus hijos. Así que estamos esperando grandes cosas de parte del Señor. Y hemos titulado a esta hora, hermanos, nuestro mensaje, la oración y la fe. ¿Cómo, hermanos, la oración tiene una participación fundamental en la fe, en la fortaleza de la fe que usted y yo necesitamos en nuestra vida como cristianos? Así que vamos a ir al capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer los primeros 8 versículos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Es un hermoso pasaje de las Escrituras que nos hablan acerca del poder de Dios. Hermanos, la iglesia del Señor tenemos que aprender a caminar por fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Eso significa, hermanos, que en cada aspecto de nuestras vidas, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida de servicio en la obra de Dios, nuestra vida cristiana, hermanos, en todos los aspectos de nuestra vida tenemos nosotros que aprender a caminar por fe. Y por eso la palabra de Dios nos muestra, hermanos, la necesidad que tenemos de refugiarnos en Dios, de fortalecernos en Dios a través de la oración, porque es en esa intimidad con Dios, hermanos, donde nosotros podemos recibir la fortaleza de Dios para poder caminar y vivir por fe y no dar un paso atrás en nuestro caminar en Cristo, sino al contrario, y ir adelante a pesar de las pruebas y a pesar de las dificultades. Pero para ello es necesario, hermanos, que la fe sea fortalecida a través de la oración. La oración es el lugar de la comunión con Dios. La oración también, al mismo tiempo, hermanos, aunque es lindo pensar en la oración como un lugar donde podemos tener una comunión muy cercana con el Señor y hablar al corazón de Dios, pero también, hermanos, es ahí, en ese lugar de la oración, donde la fe se fortalece. Y es necesario que la fe se fortalezca, hermanos, porque la vida cristiana también implica batallas. También implica que vamos a pasar valles de sombra y de muerte. También implica que vamos a ser atribulados, vamos a tener, hermanos, tropiezos del enemigo, vamos a tener que batallar en nuestra vida espiritual, y es necesario que la fe se fortalezca para que podamos atravesar esos valles, hermanos, y esas dificultades con toda confianza en la gracia y el sostén de Dios sobre nuestras vidas. Es por eso que Dios, hermanos, quiere que nosotros como cristianos maduremos en esta parte, en este ejercicio tan importante para la vida espiritual como lo es la oración. Y aquí tenemos un ejemplo de la importancia, hermanos, que tiene la oración y la fe. Y lo quiero enfocar de la siguiente manera. En primer lugar, que veamos la realidad de las necesidades e imposibilidades humanas. En este pasaje de la Escritura vemos eso en primer lugar. La realidad de la necesidad humana, pero también de las imposibilidades del hombre. Estamos viendo aquí el ejemplo de un hombre que tenía, prácticamente estaba limitado por el hecho de sufrir una parálisis en su cuerpo. Y tenía que estar dependiendo de otras personas para que lo cuidaran, para que lo sostuvieran, para que lo ayudaran en medio de su necesidad. Y hermanos, así también hay en el mundo muchas personas, por ejemplo, enfermas, y personas atribuladas, personas que están en crisis emocional, en crisis espiritual en su vida. Hermanos, muchas personas con pesar en su corazón por la muerte, por la separación de seres queridos. Personas que están en, como decimos, en bancarrota económica, y con eso también, hermanos, una tremenda aflicción de espíritu a causa de la necesidad de sustentar a sus hijos, a su familia, y el sostén material que es básico también para la vida. Hay muchas personas con falta de esperanza, hermano, que realmente no tienen ninguna, fe de lo que puede suceder el día de mañana en sus vidas. Hay muchas personas que no tienen dónde ir, que se sienten solos, se sienten desamparados, que no encuentran una respuesta a su necesidad. Hay personas que se ven amenazadas, hermanos, por la violencia, amenazadas por las enfermedades, amenazadas por las diferentes crisis que vive el mundo hoy en día. Hay muchas personas sin trabajo. Hay muchas personas en pobreza. Hay personas que son reos de temores, de angustias en el corazón. Hermanos, esa es la realidad del mundo en el que vivimos hoy en día, así como la realidad que Dios quiso mostrarle a sus discípulos a través de este hombre paralítico que estaba ahí a la puerta de la casa, y hermanos, y que ellos de seguro lo habían visto por años. Pero por años los discípulos no habían visto la realidad, hermanos, de este hombre que representa la realidad de un mundo que sufre y que está delante de nuestros ojos, y que nosotros necesitamos discernir la necesidad que hay en el mundo y la incapacidad que el hombre tiene, hermanos, de poder suplir o de poder traer respuesta a la necesidad del mundo entero. El problema es que a veces, hermanos, nosotros tenemos una visión de nosotros mismos, pero una visión equivocada. Vea lo que dice la Escritura cuando vamos al libro de Apocalipsis. Dios está hablando a la iglesia, y en este caso a través del mensaje que Dios le da a su iglesia en la Odisea. Fíjese lo que dice el versículo 17. Esto es lo que la iglesia decía de sí misma. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, mas no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este versículo nos habla en la primera parte cómo la iglesia se veía a sí misma. Se veía rica, se veía fuerte, se veía dinámica, se veía que prácticamente no necesitaba de nada, es decir, autosuficiente, en abundancia. Pero obviamente está hablando de las cosas, hermanos, que son para Dios secundarias y que muchas veces nosotros las tomamos como primarias, que son las cosas materiales, los afanes de este mundo. A veces son, hermanos, la prioridad en nuestro corazón, pero Dios quiere, hermanos, que nosotros nos veamos como Dios nos ve. Y como Dios nos ve como necesitados, nos ve como desventurados, nos ve como pobres y desnudos, que necesitamos, hermanos, ser arropados por Dios, necesitamos ser fortalecidos por Dios. Hermanos, el mundo definitivamente tiene una necesidad fundamental. tiene la necesidad de salvación, tiene necesidad del perdón de Dios, tiene necesidad de restauración. ¿Cuántas vidas, hermanos, están, diríamos, quebrantadas por el enemigo? Y los apóstoles habían visto, hermanos, por tantos años a este hombre, del cual no habían podido resolver su necesidad y su problema. Esto nos lleva, hermanos, a pensar de que, además de la necesidad que hay en el mundo, ya mencionamos algunas de las necesidades que hay, hermanos, en el mundo, también podemos ver la impotencia de la iglesia cuando no tiene fe. Porque para mí el hecho de que los discípulos hayan pasado por tanto tiempo y hayan visto a este hombre que se posaba ahí por muchos años en la puerta de la hermosa, hermanos, no, me indica que probablemente los apóstoles no habían actuado, los discípulos de Cristo no habían actuado para ayudar a este hombre, precisamente porque cuando hay falta de fe, también hay incredulidad. Y ahí donde hay incredulidad, hermanos, no se tiene la fuerza espiritual para poder actuar en el nombre de Dios o en el reino de Dios. Prácticamente, hermanos, la falta de fe en el corazón de la iglesia la vuelve impotente ante las necesidades que tiene el mundo. ¿Recuerdan las palabras de Jesús cuando dijo: denles ustedes de comer? No dijo que la gente se vaya a buscar comida donde la puede encontrar, sino que Jesús dice: ustedes deben de darle de comer a esta gente. Hermano, no estaba hablando solamente en el sentido físico de darle a comer el pan pues que llena de momentáneamente una necesidad, sino que estaba hablando, hermano, de darle de comer el pan de vida, darle de beber el agua de vida eterna, el agua que sacia la sed espiritual. Pero para eso era necesario, hermanos, que hubiera fe en el corazón de los discípulos. Por eso es que ellos no pudieron ayudar a este hombre, hermanos, que se había posado ahí por tanto tiempo, porque no había fe en su corazón. Fue hasta que el Espíritu Santo lo llenó de la gloria de Dios, hermanos, que brotó la fe que nos mueve a ayudar y a bendecir la vida de aquellos que necesitan de Dios. Y en cuanto a esto de la iglesia impotente, hermanos, podemos recordar algunos casos. ¿Recuerda usted a Jesse, el siervo de Eliseo? Allá en el Antiguo Testamento, esta historia está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4. Ese niño que había nacido de una manera milagrosa, hermanos, de momento muere. Y Eliseo manda a su siervo para que le dé vida a aquel niño, para que lo resucite. Hermanos, se lo envía con su báculo: ve con mi báculo. Y le dio las instrucciones cómo debía de hacerlo. Hermanos, y el siervo va obedientemente y hace lo que su maestro le dice, pero sin ningún resultado. ¿Sabe por qué? Porque no era el método de Dios, sino que era el método de Eliseo, de resucitar a este niño, hermanos, siguiendo los métodos de su propio corazón y no los métodos divinos. Así es que por mucho que aquel hombre llevara el báculo del siervo profeta y lo pusiera, hermano, insistentemente sobre el cuerpo de aquel niño que estaba muerto, no sucedió nada. Precisamente, hermanos, eso nos ilustra la iglesia impotente cuando no hay fe en el corazón, una fe puesta por el Espíritu Santo, hermanos, que es la única que puede levantar a aquellos que necesitan de Dios. Pero esa fe, ¿sabe dónde se fortalece? En la oración. Recordemos el caso también de Sansón. En Jueces capítulo 16, versículo 20, dice que Sansón quiso actuar de la manera como lo había hecho anteriormente, pero no se había dado cuenta. Dice que el Espíritu de Dios ya lo había abandonado. Entonces, este hombre quería seguir actuando en el poder del Espíritu Santo, hermanos, pero por sus acciones no se dio cuenta que ya el Espíritu lo había abandonado. Y el versículo siguiente, que es el versículo 22, dice que los filisteos llegaron y lo apresaron, y bueno, ahí comenzó el tiempo crítico para Sansón, ¿verdad? Precisamente cuando se vio abandonado por el Espíritu, ya no tenía las fuerzas sobrenaturales, ya no podía, hermanos, someter a los enemigos, porque ya la fuerza espiritual le había, hermanos, abandonado, y este hombre se convirtió como un hombre común y corriente, como todos los demás. Recordemos una tercera historia en Marcos capítulo 9, hermanos, cuando Jesús sube a lo que se conoce como el monte de la transfiguración, y ahí estuvo con tres de sus discípulos, y ahí, hermanos, el Señor tuvo una manifestación gloriosa, es decir, un anticipo de lo que sería la gloria de Cristo después de su resurrección. Su cuerpo se transformó, hermanos, la luz resplandeciente de la gloria de Dios que los visitó ahí impactó tanto a los discípulos que Pedro dijo: Señor, ¿por qué no nos quedamos aquí y hacemos una enramada? Tanto era la gloria de Dios que se había mostrado en Cristo, hermanos, en ese momento, que Pedro quería permanecer ahí en ese monte. Pero fíjese que cuando el Señor desciende, ahí entre los versículos 17 y 18, aparece un padre que está angustiado porque su hijo está endemoniado y el demonio lo tiene, hermanos, controlado, y lo tira al agua para ahogarlo, o al fuego para quemarlo y para destruirlo. Y él dice estas palabras: Señor, lo traje a tus discípulos. Pero vea qué triste lo que dice ese versículo 18: lo traje a tus discípulos y tus discípulos no pudieron hacer nada. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Vemos la impotencia de la iglesia cuando no hay una fe que está siendo sustentada por el Espíritu Santo en la comunión con Dios a través de la oración. Hermanos, la iglesia no podrá ofrecer absolutamente nada a un mundo que se pierde. De ahí, hermanos, la importancia de que nosotros podamos ver que ante el dolor y el sufrimiento del mundo, Dios ha provisto a la iglesia para suplir esa necesidad. Pero la iglesia que ha de suplir esa necesidad que el mundo tiene, hermanos, será aquella iglesia que fortalece la fe, que es la fe, hermanos, la que hará las obras de Dios a través de la comunión con el Señor. Entre más nos alejamos de Dios, hermanos, entre más ausentes estamos de Dios, más débiles somos. Estaremos más debilitados en nuestra vida espiritual, nuestra fe. Se dirá en nosotros como lo que dijo Jesús de aquellos hombres que estaban allá en el mar de Galilea, azotados por una tempestad, que les dijo el Señor: hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque no, su fe no fue lo suficientemente fuerte, hermanos, para enfrentar el vendaval de la prueba que ellos estaban pasando. En segundo lugar, hemos hablado, hermanos, en primer lugar, de la realidad de las necesidades y las imposibilidades humanas en la historia de este paralítico que está ahí a la puerta suplicando a alguien que le ayude. Segundo, la necesidad de la oración como la generadora de la fortaleza de la fe. Hermanos, si algo que nosotros debemos de practicar, de hacer y de ahondar, profundizar en nuestra vida, hermanos, es la comunión con Dios. Ahí hay un secreto de victoria. ¿Te recuerdas las palabras de Jesús cuando Él dijo: todo aquel que me busca en secreto, yo lo voy a recompensar en público? Hermanos, solamente esa declaración es tan poderosa. Nos está diciendo que cuando nosotros buscamos a Dios en la intimidad de su corazón, Él, hermanos, va a respaldar nuestras vidas y nos va a dar victorias públicas, es decir, en las diferentes áreas de nuestra vida. Pero es necesario, hermanos, que fortalezcamos la fe en la oración. Los discípulos, volviendo a este pasaje de Hechos, hermanos, habían pasado por alto la necesidad de este hombre. Pero fíjense que ese día hicieron algo sumamente interesante. Dice que ellos subieron, dice, subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Eso hizo la diferencia, porque cuando ellos entraron, no le hicieron caso al paralítico, y lo habían visto ahí ya por algunos años atrás. Sin embargo, hermano, ese día, dice la Escritura, que entraron al templo a orar, y estando, hermanos, en la oración, estando en la presencia de Dios, ya no salieron, hermanos, como antes o como habían entrado. Algo sucedió en el altar de la oración. Algo sucedió, hermanos, en ese momento de la comunión que ellos tuvieron con el Señor en su presencia. El Señor los llenó de fe. El Señor los llenó completamente sus corazones. Amados hermanos, es en la oración donde desarraigamos toda incredulidad de nuestro corazón. ¿Sabe dónde debemos de sacudirnos, hermanos, toda incredulidad de nuestro corazón? Es precisamente en el altar de la oración. Quiero aquí, hermanos, leer algunos pasajes de la Escritura que son sumamente importantes para que nosotros no permitamos que nuestro corazón, hermanos, crezca la incredulidad en nuestro corazón. En Mateo capítulo 13, vamos ahí a la Escritura, Mateo capítulo 13 y versículo 58, dice: y no hizo allí muchos milagros, está hablando de Jesús en Nazaret, ¿a causa de qué? De la incredulidad de ellos. O sea, donde hay incredulidad, hermanos, el Espíritu Santo no obra. Donde hay incredulidad, hermanos, Jesús no va a obrar milagros, porque los milagros, las manifestaciones poderosas de Dios, las respuestas a la oración, hermanos, vienen precisamente a través de la fe. Y la incredulidad es lo contrario de la fe. En la carta a los Hebreos, allá, hermanos, en el capítulo número 3 de esta linda carta, vea lo que dice la Escritura en el versículo 12. Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. O sea, que Dios le llama corazón malo al corazón incrédulo. Ahí donde hay incredulidad, Dios le llama corazón malo. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vea qué tremendo, hermano, la incredulidad nos separa de ese Dios vivo, de ese Dios poderoso, de ese Dios que quiere hacer milagros y manifestaciones gloriosas en nuestra vida, pero la incredulidad nos aparta, nos aleja, vuelve infructuosa la obra de Dios en nuestras vidas. Volviendo al libro de Mateo, hermanos, en el capítulo 8 y versículo 26, los apóstoles, hermanos, se encontraron, a lo mejor algunos de los que estamos aquí, nos encontramos espiritualmente hablando, hermanos, en medio de una tempestad, en medio de una prueba, de una dificultad tan grande que parecería, hermanos, que nuestra alma, nuestra vida se va a ahogar en esa tribulación. ¿Qué es lo que dice Jesús a los discípulos en el versículo 26? Y Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Quiere decir que cuando la incredulidad está en el corazón, habrá miedo, habrá temor, y el temor paraliza. El temor, hermanos, paraliza la fe. El temor no permite que usted y yo podamos ver las obras poderosas de Dios. Inmediatamente, cuando Jesús, hermanos, reprocha la falta de fe de sus discípulos, dice que Él se levantó y reprendió, como dando, hermanos, una gran lección a los discípulos, que cuando nosotros confiamos en Él, hermanos, Él se va a levantar por usted y por mí. Pero ¿a dónde es que se El cristiano sacude de su corazón la incredulidad. Hermano, solamente hay un lugar en el secreto de Dios, en el altar de Dios, en la oración, en la comunión con su palabra. Es en la oración donde abrazamos el poder y las grandes posibilidades que hay en Dios. Amén. Cuando usted y yo, hermanos, oramos, el Espíritu Santo nos va a mostrar las grandes posibilidades que usted y yo tenemos en Dios, porque Dios es poderoso. Dijo David en el primer libro de Crónicas, allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo 29, hermanos, estas palabras que quiero leerles, porque David conocía la grandeza de Dios. Y él dice en el primer libro de Crónicas 29, versículo 12, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todo. Gloria a Dios. Ahí David está describiendo prácticamente de los versículos anteriores, hermanos, la sublimidad, la grandeza del Dios a quien usted y yo adoramos. Amados hermanos, como dijo alguien, muchas veces no vivimos a la altura de la teología que cantamos, porque cantamos grandes verdades de Dios, del poder de Dios, pero en nuestra vida, amados hermanos, no estamos viviendo a la altura de lo que declaramos. Pero aquí, hermano, David nos está recordando que Dios es grande y en Él está el poder, y sabe, sobre todo, Él quiere dar ese poder a sus hijos. Gloria a Dios. Él nos quiere revestir de ese poder. El gran versículo que nosotros sabemos de memoria, de Jeremías 33, y ya usted sabe el versículo, ¿verdad? Que dice: clama a mí. Y cuando clamamos, ¿qué dice? Dios nos va a responder, yo te responderé, pero Él nos va a responder no con escasez, sino con abundancia, porque dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Es decir, hermanos, ahí en la oración es donde usted y yo clamamos, y es ahí donde Dios muestra sus posibilidades, muestra su poder a favor de su pueblo. En el Salmo 62, hermanos, y versículo 11, mire qué lindo lo que dice la Escritura aquí, qué poderosa esta palabra. Salmo 62, aquí está David, una vez más el rey David, buscando el refugio de Dios en medio de sus batallas, y en esta aflicción de espíritu, en el clamor, dice él: una vez habló Dios, dos veces he oído esto. ¿Qué es lo que oyó David? Dos veces. Que de Dios es el poder, hermano. En medio de la angustia, David oyó del Espíritu Santo dos veces que el Espíritu de Dios le dijo: de Dios viene el poder. Amado hermano, de Dios viene el poder. Cuando usted y yo clamamos al Señor, cuando usted y yo entramos en la intimidad con Dios, el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a recordar que para Dios no hay nada difícil, nada imposible para Dios. Cuando Dios abrió el Mar Rojo allá en la travesía de Israel en el desierto, hermanos, después de ese prodigio tan poderoso del mar que se abre por el poder de Dios en el cántico de Moisés, en relación a este milagro, en el capítulo 15 de Éxodo y versículo 12, dice la Escritura: extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, y lo llevaste con tu poder y a tu santa morada. Gloria a Dios. En el versículo 11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigio? Gloria a Dios. ¿Tiene a usted, hermanos, a ese Dios en su corazón? Al hacedor de prodigios, al todopoderoso, al grande, hermanos, aquel que abrió el mar, aquel que alimentó a Israel en el desierto, aquel que le dio a beber agua de la peña, aquel que se hizo cargo de las fieras y de las serpientes, hermanos, que mordían al pueblo de Israel. Hermanos, la fe se produce en la oración. Cuando usted y yo clamamos al Señor, la fe se fortalece para ver los recursos tan grandes que tenemos, hermanos, en Dios. Recuerdan que la Virgen María, porque era virgen en ese momento, antes de concebir a Cristo, en el Lucas capítulo 1, 37, declaró estas palabras: porque nada hay imposible para Dios. Y como ella creyó, hermanos, en esa imposibilidad que es posible para Dios, esas palabras que el ángel le declaró, hermanos, ella concibió en su vientre. ¿Por qué? Porque ella creyó esa palabra. Porque nada hay imposible para Dios. Y cuando creemos esa palabra, hermanos, entonces veremos los milagros. Porque la Virgen María, hermanos, para poder dar a luz al Hijo de Dios, para poder dar a luz al poderoso de Israel en la tierra, el hacedor de milagros, el salvador del mundo, hermanos, tuvo que haber tenido en su alma, en su corazón, en su espíritu, la fe que haría posible el milagro en su vida, el traer al Hijo de Dios a este mundo. Así que primero va la fe y luego vienen los milagros. Amén. Y para que la fe milagrosa venga a nuestro espíritu, tenemos que ir de rodillas delante de Dios para pedirle que Él nos dé la fe que mueve montañas, la fe que vence al mundo. Porque no es cualquier fe, hermanos, es la fe de Dios, es la fe que opera los milagros de Dios, pero esta se ha de forjar, hermanos, en la oración. Es ahí. Por eso, al salir del templo, cuando Pedro y Juan salieron del templo después de este tiempo de comunión con el Señor, ya no vieron al paralítico como lo habían visto cuando entraron. Ni siquiera lo vieron quizás, sino que ahora, hermanos, dice la Escritura que fijaron sus ojos sobre él, y este extiende la mano esperando a lo mejor recibir una moneda de plata o una moneda de bronce de la mano de los discípulos. Pero hermanos, económicamente no tenían ni 5 centavos. No tenían, hermanos, ni siquiera para una pupusa, ni para un café, hermanos. Estaban totalmente lavados de las bolsas. Pero tenían algo mejor que darle. Y ellos dicen, con mucha sinceridad: no tenemos oro ni plata. No tenemos moneda que darte, no tenemos nada que darte. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, gloria a Dios. Y al instante, dice la Biblia, aquel paralítico se levantó. Hermanos, ¿por qué? Porque la oración fortaleció la fe de los discípulos para poder ministrar a un hombre necesitado de un milagro de Dios en su vida. Y esto es lo que prefigura aquí, hermanos, a la iglesia. La iglesia impotente es la iglesia que no tiene la fe de Dios para obrar los milagros de Dios en el mundo necesitado. Pero la iglesia potente, la iglesia capaz, es aquella, hermanos, que a través de la oración recibe la fortaleza de la fe para que podamos hacer las obras de Dios. Hermanos, si usted tiene una necesidad, ¿qué es lo que debe de hacer? Orar, es buscar a Dios. Porque la Biblia dice que todo aquel que le busca lo hallará. Todo aquel que busca a Dios, no hay acepción alguna. Hermanos, toda persona, todo hijo de Dios que le busca, lo hallará, gloria a Dios. Él es galardonador de todos aquellos que le buscan, dice Hebreos. O sea, que Dios galardona no a todos, sino a los que le buscan. Si usted y yo le buscamos, Dios nos va a galardonar. Dios va a traer la bendición. Jesús dijo, hermanos, en este mismo pasaje de Marcos 9, dice Él, que hay un género de demonios que afligen la vida de las personas que no salen sino a través de la oración y el ayuno. O sea, nos dice aquí la palabra que hay, hermanos, obstáculos, situaciones que usted y yo no vamos a poder vencer sino a través de una fe que ha sido fortalecida en la oración y en el ayuno. Por eso vemos a Daniel allá en el Antiguo Testamento, hermanos, ante una tremenda crisis que vivía el pueblo de Israel, y en el futuro igual, porque dice que la situación era crítica, difícil. Pero ¿qué es lo que hizo Daniel? Decidió orar y permanecer en la presencia de Dios durante 21 días, orando. Hermanos, y como dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible, después de ese tiempo de oración, él vio la respuesta de Dios. Los ángeles del cielo, imagínese usted, hermano, los ángeles del cielo trajeron la revelación de Dios a Daniel acerca de su pueblo y acerca del futuro. ¡Qué maravilloso! Hermano, pero fue después de un tiempo en el que Daniel estuvo batallando porque el enemigo, hermano, Satanás, estorbaba la respuesta de la oración de este siervo, la angustia que él tenía en su corazón acerca de su pueblo. Pero a través de la perseverancia en la oración, hermano, Daniel venció los obstáculos de Satanás y la respuesta de Dios vino, gloria al Señor. Así que, hermanos, hay problemas que requieren mayor oración. Hay problemas, hay batallas en nuestra vida cristiana que requieren, hermanos, de más oración, de más ayuno. No todos los problemas los vamos a vencer con la oración normal, digámoslo, entre comillas, que tenemos en nuestra vida como cristianos. Hermanos, Dios nos va a exigir una oración más profunda. Santiago capítulo 5, versículo 15 y 16 dice que la oración de fe, fíjense, hace la aclaración, la oración de fe salvará al enfermo. Quiere decir que no es cualquier oración, sino la oración, hermanos, que está definitivamente fundamentada en la fe de Dios. Esta es la fe, dice Santiago, que salvará al enfermo. La fe de Dios. La Biblia dice que Jesús se retiraba continuamente a los lugares solos para orar. ¿Y sabe qué sucedía cuando Jesús se retiraba para orar? La Biblia dice que Jesús venía con el poder de Dios y estaba ahí leyendo, hermanos, uno de estos pasajes tan gloriosos de las obras de Cristo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 7. Vea lo que dice la Escritura: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios, aún los demonios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Vea qué lindo dice la palabra: cuando Jesús, hermano, se retiraba a un lugar, hermano, era para tener comunión con su Padre, era para orar, era para que la fe en su corazón, hermanos, se fortaleciera. Y luego, hermanos, sucedían los grandes milagros. Hermanos, antes de un milagro viene el milagro de la fe en nuestro corazón. No podemos esperar un milagro, hermanos, en nuestra vida si antes no se ha generado la fe para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, en esta noche vamos a orar. Y si usted, como aquel padre de la historia de Marcos 9, no tiene fe en el corazón para creer a las obras de Dios para que usted tenga victoria en la necesidad que usted está pasando, digámosle con sinceridad como aquel hombre que dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, Señor, quita mi incredulidad, ayúdame, quita la incredulidad de mi corazón para que yo pueda creer en ti y poder ver, hermanos, la gloria de Dios. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a María y a Marta? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es decir, la fe, hermanos, viene antes de ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y en esta noche les pido que se pongan de pie y vamos a orar al Señor. Y si alguno de ustedes quiere pasar aquí al frente, hermanos, para que oremos. Si usted tiene una necesidad, usted tiene una batalla, usted tiene un problema, usted está batallando contra una situación difícil, en esta noche, hermanos, en el nombre de Jesús, vamos a creerle a Dios y vamos a creer por ese milagro, por esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mientras cantamos al Señor, venga aquí al altar, vamos a orar. Si usted no tiene una necesidad apremiante en su vida, creo que sí es necesario que le podamos decir: Padre, ayúdame, Señor, a prevalecer en la oración, porque la oración, ahí en el secreto, Señor, en tu presencia, ahí es donde mi fe se ha de fortalecer, Padre, para ver la gloria tuya, para ver tu poder en mi vida, Señor, para que las cadenas que oprimen mi alma, Padre, sean quebrantadas, sean rotas, Señor, para que yo pueda ver, oh Dios, tu poder, tu grandeza en mi vida, Señor. Oh Padre, gracias, produce esa fe, Señor. Derrama, oh Dios, sobre nuestras vidas ese espíritu de oración, para que te busquemos, Señor, para que te busquemos de todo corazón, para que no seamos indiferentes, Señor, al llamado a tu presencia, porque es ahí en la oración donde tú, Señor, has de hacer esa obra poderosa de fe en nuestros corazones, Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, haz esa obra, Señor, en esta noche, Padre. Señor, que toda resistencia a la oración en nuestras vidas, Señor, pueda ser rota, Padre. Señor, que toda apatía a la búsqueda de tu rostro en nosotros, Señor, sea echada de nuestro corazón. Señor, que toda incredulidad, Padre, en nuestra mente y corazón, sean sacudidos, oh Dios, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Señor, en tu presencia, Padre, el fuego de tu presencia va a quemar en nuestro corazón, Señor, toda incredulidad y todo aquello, Padre, que no te glorifica de nuestras vidas, Padre. En esta hora, Cordero de Dios, oh, derrama, dígale al Señor, derrama espíritu de oración en mi corazón, Padre mío. Oh Señor, derrama espíritu de oración en mi vida, Padre, que yo pueda buscarte con todo mi corazón, que yo pueda fortalecer mi fe, Padre. Oh, en la recámara, Señor, de tu presencia. Oh Señor, que ahí mi fe sea fortalecida, que ahí mi fe, Señor amado, sea engrandecida para ver, oh Dios, tu gloria, para ver tu poder, Señor amado, para poder vivir una vida cristiana victoriosa, para poder llevar esperanza al perdido, para poder llevar solución, Señor, a los problemas de la vida que el mundo tiene ahora, Padre. Señor amado, necesito esa fe que vence al mundo. Necesito esa fe de Dios en mi corazón, Padre mío, para poder levantar a ese paralítico espiritual, para poder dar esperanza, Padre, a aquel que está abatido por el pecado, Señor, por el temor, por la angustia, Señor amado, por las amenazas que rodean su vida, Padre. Oh, levanta, Señor, esos discípulos de fe, esos discípulos, Señor, que fortalecen su fe en tu presencia, Padre, porque tú los vas a usar, Señor, tú los vas a usar para llevar, Padre, tu amor, tu misericordia, tus milagros, Padre amado, aquellos Señor, que necesitan el toque de tu mano, Padre. Oh, Cordero de Dios, aquí estamos en esta noche, Señor, en este altar, Padre mío. Oh, Señor, atráenos a ti. Atráenos a ti, Padre amado. Pon el querer, el hacer por tu buena voluntad, Señor, de nuestro espíritu, Padre, para buscarte de todo corazón, mientras tú puedas ser hallado, Padre amado. Ahí está escondido el poder de Dios, Señor amado, en tu presencia está escondido, Señor, el poder, la grandeza, Señor, los recursos eternos, oh Señor amado, que están en ti, Padre. Están ahí, oh Dios, a nuestra disposición. Cuando te buscamos, Padre amado, tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé, y ahí te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre mío, ahí está el secreto de nuestra victoria, Padre. Oh Señor, en tu presencia. Oh Señor amado, que podamos amar tu presencia. Espíritu Santo, pon en nuestro corazón, Señor amado, amar la presencia de Cristo como la amaba David, Señor amado, que anhelaba construir un templo donde la gloria de Dios pudiese manifestarse. Oh Padre mío, así también, Señor, porque él amaba tu presencia, amaba, Señor amado, estar contigo en la intimidad, Señor amado, amaba, oh Dios, esa comunión íntima contigo, Padre. Oh Señor, también pon ese espíritu en nosotros, Señor, en esta noche, Padre, para que podamos amar tu presencia. Derrama de tu espíritu, Señor. Oh Señor, cuando los discípulos aquel día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen, Señor, pasaron 10 días de oración, de búsqueda, de gemido, de clamor, de espera en tu presencia, Señor. Oh Padre Celestial, cuán valiosa, cuán importante, Señor, es la oración que fortalece la fe para esperar en ti, para poder ver tu poder, para poder, Señor, experimentar tu gloria. Padre, necesitamos buscar tu rostro, y ahí, Señor, tú vas a fortalecer la fe para que podamos creer a los milagros, creer, Señor, a tu poder, y poder creer a las promesas que tú nos has dado, Señor, en tu testamento, Señor, en tu palabra. Padre mío, en el nombre de Jesús, nada hay imposible para Dios. Amados hermanos, nada hay difícil para Dios. Nada hay imposible para Dios. Por tanto, en esta noche usted ore al Señor. Si usted está pasando una necesidad, una situación difícil, una prueba, una tentación, una crisis, un problema de salud, o en algún miembro de la familia, algún problema en el trabajo, alguna amenaza que rodea su vida, que lo ha afligido, que lo ha entristecido, que lo ha llenado de temor, en esta noche, en el nombre de Jesús, la palabra dice que nada hay imposible para nuestro Dios. Clame a Él en esta noche, dígale: Padre, Señor, interviene, interviene, Señor, en mi vida. Padre mío, en el nombre de Jesús, interviene, Señor, en cada situación, Padre, que agobia la vida de tus hijos ahora, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, declaramos la victoria del Hijo de Dios, declaramos el poder del Hijo de Dios sobre toda enfermedad, Padre mío, sobre toda opresión del enemigo, sobre toda batalla, Padre, en el nombre de Jesús, sobre todo problema, sobre toda angustia, Señor, sobre todo temor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Sobre toda enfermedad, Padre, por la llaga de Cristo fuimos curados. Señor, en esta hora, Padre, glorifícate, Señor. Obra el milagro, Padre, en esta noche, en mi hermana, en mi hermano, Señor. Yo declaro, yo confieso en el nombre de Jesús, Padre mío, que el milagro sea hecho ahora, Padre. Que mi hermano reciba, Señor amado, de ti la respuesta, mi Dios amado, a su necesidad ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, abre los cielos. Ahora, Señor amado, derrama de tu poder. Ahora,
Oh Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado, que tu gloria ahora, Padre, se muestre, oh Dios, en la necesidad de tu hija, de tu hijo, Padre. Porque para el que cree todo le es posible. Señor amado, oh, recibimos de ti en esta hora, Padre. Recibimos el milagro, recibimos la respuesta, recibimos, Señor, en el nombre de Jesús, de tu mano, Señor, la solución y la sabiduría para tomar la decisión correcta, Padre. Oh, la respuesta, Señor amado, para esa situación difícil, Señor amado, que está en tu mano la respuesta, está en tu mano la sabiduría, está en tu mano, Señor, la puerta que hemos de cruzar. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Cordero de Dios, se ha hecho el milagro, Señor. Se ha hecho el milagro, Padre. Oh, en el nombre de Jesucristo, Señor amado, levanta, Señor, con poder y gloria, Señor, la fe de tu pueblo, Señor, para que podamos ver, Señor, cada día los milagros de Dios, para que podamos ver, Señor, el poder de Dios cada día, Señor amado, en nuestras vidas. Ahí donde no hay pan, ahí donde no hay provisión, tú la traerás, Padre, en el nombre de Jesús. Ahí donde hay, Señor amado, oh, enfermedad, tú traerás la sanidad. Ahí donde hay opresión, tú traes la libertad del Hijo de Dios. Ahí, Padre, donde hay amenaza, Señor, tú te encargas, Padre mío, de nuestros enemigos, en el nombre de Jesucristo, Padre. Tú eres el que callas toda boca mentirosa y engañosa, Padre. Oh, Señor, ahí donde hay, Señor mío, tristeza, ahí traes tú el gozo de Dios. Oh, Padre, ahí donde hay rebeldía, tú traes la obediencia de Dios. Señor amado, en el nombre de Jesús, que en esta hora, mi Dios, trae tu obra, Señor, tus milagros, Padre mío, sobre la vida de tus hijos. Señor, que podamos creer en esta noche, Padre, que podamos esperar confiadamente en ti, Padre, y el milagro es hecho, Señor, por la gloria de Dios, por el poder de Dios, Señor. Tomamos el milagro, Señor. Tomamos la respuesta que viene de ti, Padre. Señor amado, y ayúdanos para que con esta fe de Dios podamos bendecir la vida de todos aquellos necesitados de tu gracia y tu favor que están a nuestro alrededor, Padre. Oh, Señor, que nunca jamás a partir de este día, Padre, podamos ver la vida de los necesitados, Señor, como antes lo veíamos. Que ahora, Padre mío, podamos verlos con misericordia. Que podamos verlos, Señor amado, a través del amor que está en tu corazón. Que podamos verlos, Señor, con las grandes posibilidades de Dios para levantarlos, para darles sanidad y victoria en medio de su tragedia, en medio de su crisis, de su problema, Padre. En tu nombre, Señor, vamos a ir para levantarlos en el nombre de Jesús, Señor, para dar esperanza a aquel que no la tiene, para dar salvación a aquel que no la tiene, para dar sanidad a aquel que no la tiene, Padre mío, para darle victoria a aquel que está en derrota, Señor amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, usa nuestra vida. Queremos ser canales de tu bendición, Señor. Queremos ser canales de la fe de Dios que vence al mundo, Padre. Aquí estamos en tus manos en esta noche, Señor. Oh, bendito Jesús, para el que cree nada es difícil. Señor amado, y así como tu pueblo, tus hijos, Señor, hemos visto los milagros de Dios en nuestra propia historia, Señor, también en esta noche, Señor amado, tú sigues obrando de manera sobrenatural y poderosa en la vida de tus hijos, Señor. Por tanto, no dudamos, Señor, que tú estás obrando ahora mismo. Señor, que tú has obrado milagros ahora mismo. Señor, que tú vas a hacer milagros a través de nuestra vida, Señor, para tocar la vida del necesitado, Padre. Lo creemos en el nombre de Jesús, Señor amado, porque tu iglesia, Señor, somos tus embajadores del reino aquí en la tierra, Señor. Y tú nos has mandado a que llevemos
tu gloria, Señor, a las naciones, Padre. Dios amado, aquí está mi vida, Jesús. Oh, Señor, aquí está mi vida, Padre. Úsala para tu gloria, Señor. Exhibe tu gloria y tu poder, Señor, a través de mi vida, Jesús. Quiero ser un instrumento de tu amor, un instrumento de tu poder, de tu gracia, Padre. Nos ponemos en tus manos preciosas, Jesús. Señor, gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por lo que tú haces, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú harás. Señor, gracias porque tú estás poniendo, Señor, esa carga de buscar, de oración, ese avivamiento, Señor, a la oración en nuestros corazones, Padre, para que te busquemos. Señor amado, mientras tú puedas ser hallado. Oh, porque hay bendición, Señor, en tu presencia para nuestras vidas. Gracias, Padre celestial. Te adoramos, Señor. Te bendecimos en esta hora, Padre. Oh, Señor, gracias, Padre, porque la fe mueve tu mano, Señor. Dígale al Señor, todo es posible, Padre, para el que cree, Señor. Aleluya, Jesús. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Sí, Padre. Gracias, Señor, porque todo es posible, Jesús, en ti, Señor, porque eres el Dios todopoderoso. Señor amado, bendecimos a tu pueblo, Señor, y pedimos, Padre, que en esa recámara de la oración, esa intimidad contigo, Señor, fortalezca día a día la fe, Señor, en nuestro corazón, para que podamos ver, oh Dios, tu gloria, tu poder en nuestras vidas y en la vida de aquellos a quienes hemos de ministrarles, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, bendice, Señor amado, a tu pueblo, Padre. Hoy es el tiempo de tu iglesia, Señor, el tiempo, Señor, en que la iglesia, Señor, ha de manifestar tu poder en el tiempo de crisis que esta nación vive. Hoy es el tiempo de la iglesia, de la actuación, de la acción nuestra, Señor, en el poder de Dios. Señor amado, bendice a tus hijos. En esta hora ponemos la vida de cada uno en tus manos, Señor, y que tú continúes bendiciéndoles abundantemente, Señor, para tu gloria, Padre. Gracias, Señor amado, por este tiempo que nos has permitido, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Lo pedimos. Amén, Señor. Y amén.